Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Las brigadas de Jalisco Trabaja llega al municipio de Autlán de Navarro. Con jornada jurídica conmemorarán en Autlán el Día del Abogado. Subirán cuota y suspenderán suministro de agua potable a deudores de El Corcovado. 7 arroyos del municipio de Autlán representan riesgo para la población. Restan 12 días para solicitar préstamo de libros en Biblioteca Antonio Latorre del Cuco Costa Sur. Arranca entrega de útiles del programa Recrea en Tecolotlán. En la señal universitaria piden extremar precauciones ante brote de hepatitis agudo grave en menores de edad por causa desconocida. El partido Hagamos exige que se repita la convocatoria para elegir a la presidenta del ITEI. Investigará la Comisión Nacional de Derechos Humanos posible omisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tragedia de San Antonio. La ofensiva rusa en Ucrania aún no empezó en serio, advierte Putin. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya viernes 8 de julio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio y también como periodista, Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, y agradecemos en la asistencia de los controles técnicos a nuestro compañero Julián de Servicio Social. Es 8 de julio, como ya lo he mencionado, han transcurrido 189 días, por transcurrir 176 de este 2022, semana número 27. Estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de la frecuencia 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara, desde Autlán de Navarro, aquí en el Centro Universitario. Y también transmitimos a través de nuestra página en Facebook en Radio Universidad Autlán. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros, recordando que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. De verdad nos va a dar mucho gusto leer sus comentarios a través del WhatsApp 317-121-2325 o algún mensaje de voz. Y también a los teléfonos 38-250-31, 38-265-32. Pues sean todas y todos bienvenidos, vamos a comenzar.
Señal local.
Brigadas de Jalisco Trabaja llegan al municipio de Autlán de Navarro. La estrategia de vinculación laboral Jalisco Trabaja facilita el enlace entre el empleador y el buscador de empleo a través de una página web. La plataforma es incluyente, por lo que no se descarta a ninguna persona que realice el proceso de registro. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene todos los pormenores al respecto.
Este jueves, Marco Valerio Pérez Goyaz, secretario de Trabajo y Previsión Social en el estado de Jalisco, se reunió con presidentes municipales, funcionarios públicos y empresarios de los municipios de Sierra de Amula y Costa Sur para dar a conocer el programa Jalisco Trabaja. La estrategia de vinculación laboral Jalisco Trabaja facilita el enlace entre el empleador y el buscador de empleo a través de una página web. La plataforma es incluyente, por lo que no se descarta a ninguna persona que realice el proceso de registro. Con esta plataforma inteligente, los empresarios que generan puestos laborales podrán subir sus vacantes y en el sitio web estará disponible la información de empleador y concursantes las 24 horas para iniciar el registro de vinculación de acuerdo con el filtro de perfiles. En su mensaje, Marco Valerio Pérez Goyaz dijo que en Jalisco se han recuperado los empleos perdidos en pandemia y que hay muchas vacantes por cubrir.
Jalisco hace mucho que recuperó los empleos perdidos por la pandemia. Pero también es cierto que en Jalisco hay mucha confianza por parte de todas las empresas, no solamente las grandes empleadoras, sino también En el tema del campo tenemos un gran crecimiento y necesitamos tener el mejor capital humano para desarrollarlo. Hay empresas que siguen y van a seguir volteando a ver a Jalisco, porque Jalisco representa lo que estamos viendo. Jalisco trabaja, Jalisco es una isla en este país. En este país no hay necesidad más que de agradecer a todos los que arriesgan su capital, en este caso a los empresarios, pero también reconocen que en Jalisco está la mejor mano de obra, el mejor capital humano. Y en ese sentido queremos acercarles a ustedes esta plataforma que en un momento más se los voy a explicar. Es una plataforma que es muy sencilla de ejecutar y que cada persona que se registre tendrá en su email todos los días una feria del empleo. Así de sencillo es. Y así, ¿esto qué quiere decir? Si nos registramos, nos va a dar la oportunidad de tener un código QR y un currículum digital para toda la vida, actualizable en el momento en que nosotros sigamos teniendo habilidades.
Jalisco Trabaja se inicia con 30,000 vacantes en todo el estado, mismas que se ponen a disposición de los buscadores de empleo. Al ingresar al portal jaliscotrabaja.com.mx hay dos opciones de registro, una para quien busca trabajo y otra para quienes tengan vacantes. Únicamente es necesario contar con una dirección de correo electrónico para dar de alta la cuenta. La plataforma está disponible para personas mayores de 17 años.
La plataforma, todos los días a las 10 de la noche, les va a enviar las vacantes que en razón de su perfil existen para que ustedes puedan decidir. Y a las empresas que dieron de alta las vacantes, les generará un perfilado en promedio de 3 o 4 perfiles en razón de sus vacantes para que también ustedes, respetando los datos personales, puedan vincularse y una vez que se acepten, puedan entrevistarse. Platicaba con el diputado, lo arrancamos el mes pasado, 8 de junio, y tenemos prácticamente todo este mes recorriendo el estado y tenemos un porcentaje de eficiencia del 30%. Pero todas las personas, si continúan revisando su email, en menos de un mes estoy seguro que pueden tener un empleo formal.
El programa se dio a conocer en las instalaciones del Museo y Centro Regional de las Artes en Autlán, en un evento presidido por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Goyaz, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, el diputado local del Distrito 18, Fernando Martínez Guerrero, la directora de la Unidad Regional de Servicios Estatales de Autlán, Marisela Páez Gutiérrez, la síndica del municipio de Autlán, Nelly Yalitza López Mardueño, y Octavio Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Autlán. El banderazo de arranque del programa fue en el Jardín Hidalgo, donde se instalaron módulos del programa con brigadistas que orientarán a empresarios y buscadores de empleo en los municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Con jornada jurídica conmemorarán en el municipio de Autlán el Día del Abogado. La jornada es dirigida a litigantes, a estudiantes del área de derecho, de autoridades, a público en general. El objetivo es fomentar los beneficios de la resolución de conflictos a través de la justicia alternativa y promover la cultura de la paz mediante métodos alternos en el municipio. Participarán jueces y mediadores, quienes abordarán diversos temas en materia de justicia alternativa. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores al respecto.
En conmemoración del Día del Abogado será realizada una jornada jurídica en el municipio de Autlán dirigida a litigantes, estudiantes de derecho, autoridades y público en general. El evento es organizado por el gobierno municipal en coordinación con la sede regional Autlán del Instituto de Justicia Alternativa y será realizado el próximo martes 12 de julio en punto de las 9:30 horas en el Salón Ernesto Medina Lima, ubicado en Presidencia Municipal. Durante la jornada se abordarán temas como generalidades de la justicia alternativa, papel del abogado en la justicia alternativa, justicia municipal, soluciones alternas, etapa conciliatoria y ejecución judicial de convenios. De acuerdo con el coordinador del IJA, Enrique Ulises Peralta, el objetivo de la jornada es incentivar entre las y los asistentes los beneficios de la justicia alternativa y fomentar la cultura de paz.
Va dirigido a público en general, pero específicamente a litigantes y estudiantes de derecho, autoridades. La idea, por lo que fue pensado así también, fue porque pues algunos abogados todavía no se meten en este chip de la justicia alternativa y todavía creen que la mejor forma es irse a pelear a los juzgados, durar años, y pues obviamente les va un poquito mejor en sus honorarios por todo el tiempo y toda la chamba de un juicio. Pero nuestra idea es ir cambiando el chip para que en lugar de ganar juicios se resuelvan conflictos.
Como parte de la jornada participarán tres jueces locales, un juez en control de materia penal, jueces civiles, un mediador particular y el juez municipal.
Este tipo de temas, aunque van dirigidos a abogados, pues pueden ser aprovechados por la sociedad en general, en virtud de que lo que se busca y promueve pues es la banderita blanca de la cultura de paz, y ella lograda en lo que respecta a nosotros, pues a través de la justicia alternativa o los métodos alternos de solución de conflictos.
El evento será presencial y totalmente gratuito. Habrá cupo limitado. También serán expedidas constancias de participación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de ir a una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que en el Centro Universitario se están realizando las inscripciones ya para los cursos de verano. Es momento de que nuestros pequeños de casa pues asistan a los talleres después de haber pues puesto en pausa en años pasados por el tema de la pandemia, y que bueno, pues de manera presencial no se estuvieron realizando, se hicieron de manera virtual, pero es momento de reencontrarnos en los cursos de verano que ofrece el Centro Universitario para niñas y niños de 5 a 12 años de edad. Las inscripciones ya están abiertas aquí en la Coordinación de Extensión de este Centro Universitario, y si desea más información puede llamar al 317-38-250-15, ahí directamente. Le recordamos que también se ofertan, bueno, entre todos los talleres bastante interesantes, deportes, talleres, actividades que pues sirven a los pequeños, a los niños y las niñas. También se ofrece el taller de radio, así es de que los invitamos a estar presentes. Y bueno, en este centro universitario también es importante mencionarle que será la sede del primer encuentro nacional de Amazilias, Red de Observadoras de Aves en México 2022, que este es un espacio para intercambiar experiencias y compartir el amor por las aves a través de la sororidad. Este primer encuentro se va a realizar del 8 al 11 de julio. El evento cuenta con el apoyo de diferentes asociaciones internacionales que tienen esta finalidad también de el objetivo principal, pues es el tema de las aves, la investigación de las aves. Y bueno, pues enviamos un saludo a la gran coordinadora, la maestra, la doctora Saraí Contreras, que pues ha buscado justamente en este caso pues ser esta sede el centro universitario, cosa que es mucho muy importante y que abona en el tema académico. Enhorabuena, mucho éxito, Saraí Contreras, y pues a todas quienes son parte de esta red de observadoras de aves en México, por este primer encuentro nacional que se espera la inauguración el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Vamos a una breve pausa, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Subirán cuota y suspenderán suministro de agua potable a deudores del Corcovado. Quienes adeudan el pago de agua potable en la delegación del Corcovado perderán el derecho a descuentos y se les aplicará un incremento de casi el doble si no pagan antes del 15 de julio. Esto lo advirtió el delegado del Corcovado, Jorge González. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene esta información. Bueno, de esto le tendré más detalles más adelante, pero por lo pronto le voy adelantando que 7 arroyos del municipio de Autlán representan riesgo para la población. El coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que al realizar trabajos preventivos para el temporal de lluvias, se priorizaron las zonas donde existen viviendas en los márgenes de cauces de agua, como los arroyos El Chantillo y Cuajinque. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene información al respecto.
Manera de prevención, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, en coordinación con Oficialía Mayor, realizó trabajos de desasolve y rehabilitación en zonas que presentan un riesgo para la población durante el temporal de lluvias 2022. El coordinador de la unidad, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que existen al menos 7 ríos o arroyos que representan un riesgo, donde existen viviendas construidas en los márgenes, entre ellos los arroyos Cuajinque, Chantillo y algunos tramos del río Ayuquila.
Con relación a las zonas de riesgo, tenemos consideradas todos aquellos márgenes de arroyos, cuando menos de 7 arroyos que están en el municipio de Autlán, tenemos zonas de riesgo, más todas las laderas donde hay viviendas, llámese zonas irregulares o ya algunas áreas como el Cerrito o Cerro Colorado, en el caso de Colinas del Sur, que tenemos algunas viviendas en estos puntos. Estas zonas de riesgo se incluyen algunas partes bajas donde hay inundación, como en el Corcovado, en la zona del afluente del río Ayuquila, como Tecomatlán, que tenemos ahí una vivienda que está al margen del arroyo, y también en el Chantillo, que son viviendas a lo largo de todo lo que es el escurrimiento.
Arroyo Verástegui señaló que para evitar emergencias durante el temporal de lluvias, se realiza un monitoreo constante durante las tormentas, vía satelital, con elementos en campo y con el apoyo de los comités vecinales.
Tenemos un sistema que opera con personal de Protección Civil que durante la tormenta o dentro de los periodos en que baja las crecientes fluviales por los arroyos, se desplazan los elementos, pero también tenemos una red de vocales de Protección Civil que tienen constituidas las comités de participación social, de participación ciudadana que tiene el área, y con estos vocales también son monitores de los riesgos en cada una de las diferentes barrios, que son 74 barrios que tenemos un vocal respectivo.
Dentro de los trabajos preventivos también se realizó el desasolve de cunetas y alcantarillas bloqueadas, principalmente por residuos sólidos urbanos. Además, se hace una evaluación del arbolado público para intervenir aquellos árboles que puedan representar un riesgo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Bueno, ya le adelantaba hace un momento acerca de esta situación respecto al agua potable a deudores en el Corcovado. Vamos ahora sí con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz sobre la situación de los que adeudan, porque ya hay un plazo. Deben pagar antes del 15 de julio. Esto por justamente a quienes adeudan este servicio de agua potable. Vamos con los pormenores con Antonio Díaz.
Los recibos de agua que no se paguen en la delegación del Corcovado serán turnados al área de agua potable de Autlán, duplicándose el costo del servicio y perdiendo derecho a descuentos. Así lo dijo el delegado del Corcovado, Jorge González, a través de un video difundido en la página de Facebook de esta delegación.
A partir del día 15 de julio de este mes, los recibos del agua que hagan falta de pagar se van a turnar para Autlán. Vamos a entregarlos agua potable de Autlán. Y tenemos nada más de 15 días a partir de hoy para que se cubra a 800 pesos. El que no pague antes del 15 va a pagar alrededor de 1.400 y 1.500 más todos los cargos que tengan. No se les va a poder bajar ni un peso porque viene cuota de agua potable y tesorería de Autlán. Por lo tanto, les pido de favor que quien debe el agua pase a pagarla antes del día 15 para que no pague más de 800 pesos. Dada la situación económica, sabemos que no está fácil. Por lo tanto, les pido de favor que pasen a pagar para que no paguen más.
De acuerdo a lo mencionado por Jorge González, el pago pasará de costar 800 pesos a 1.500 más cargos para aquellos que no paguen el servicio en la delegación antes del 15 de julio. Jorge González agregó que a quienes no paguen se les suspenderá el suministro de agua potable una semana después del 15 de julio.
Va a venir gente de Autlán de agua potable a cortarles el suministro de agua. No va a ser gente de aquí el Corcovado. Por lo tanto, por favor vengan y paguen, evítense pagar más y evítense que les corten el servicio, ya que vamos a turnar todos los cobros que hagan falta al personal de agua potable de Autlán para evitar nosotros confrontaciones y malos entendidos. Por lo tanto, recuerden que hasta el día 15 de julio es el último día para que pasen a pagar. Si ustedes no pasan a pagar, ya no es culpa mía. Yo les estoy avisando, ya que el fontanero, el centro de salud, la luz del pozo tenemos que pagarla mensualmente. Y es muy importante que vengan y paguen porque es para darles el servicio a ustedes mismos. Entonces,
señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Restan 12 días para solicitar préstamo de libros en la Biblioteca Antonio Latorre de este centro universitario. Para este periodo vacacional podrán ser solicitados desde 5 y hasta 10 ejemplares. Las y los interesados en solicitar un préstamo tienen hasta el 19 de julio para hacerlo, antes de que inicie el periodo vacacional, por supuesto, para el personal administrativo. Diana Borbón nos informa a detalle.
Parte de las acciones del periodo vacacional, estudiantes, académicos y personal administrativo pueden solicitar el préstamo de libros en la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur. Esto hasta antes del 20 de julio, día en que inicia el periodo vacacional para el personal administrativo del centro universitario. De acuerdo con la jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios, Rosa Alejandra Doño Delgadillo, podrá ser solicitado cualquier ejemplar, incluso el clasificado con el número 1. Estudiantes de pregrado podrán solicitar hasta 5 ejemplares. Estudiantes de posgrado, académicos y personal administrativo podrán solicitar hasta 10. Todos deberán ser devueltos el 11 de agosto del año en curso, al terminar el periodo vacacional.
En estos momentos ya tenemos estantería abierta. Los chicos ya pueden llegar y buscar los libros que ellos requieran, que ellos soliciten. Pueden ir ya a biblioteca, pueden utilizar la sala común para lectura, para trabajo. Ya tenemos abiertas nuestras instalaciones, afortunadamente. Tenemos también el programa que se llama Biblioguía. Este programa de Biblioguía es tanto para estudiantes como para público en general. Lo pueden solicitar y en él participamos todos los bibliotecarios de la red universitaria. ¿Qué es esto? Tú tienes una duda sobre algún tema en específico, haces tu pregunta Biblioguía, lo seleccionas, y bibliotecarios expertos en el área te van a contestar para ayudarte a resolver tu duda sobre ese tema en específico.
Doño Delgadillo recordó que también se encuentra disponible la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, en la que compartió, existen un sinfín de títulos que pueden ser consultados por la comunidad universitaria.
Bueno, ahora con todo ese cambio de pandemia, la verdad, se nos abrieron muchas puertas más. Todos los chicos, trabajadores, académicos, administrativos y alumnos, claro, con su código y su NIP de SIAU, pueden ingresar a plataformas. Y tenemos desde libros completos, artículos, que nos puedan servir para trabajar con nuestros modelos educativos. A nuestros programas educativos.
Para mayor información, el número de teléfono es 317-38-250-10, extensión 57-104, o a través de la página de Facebook Biblioteca Antonio Latorre, Cucosta Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Arranca la entrega de útiles del programa de Recrea en Tecolotlán con una inversión de 3.5 millones de pesos. Este jueves arrancó ya la entrega de 2.468 paquetes escolares del programa Recrea en el municipio de Tecolotlán. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Este jueves se realizó en Tecolotlán la entrega de la primera etapa del programa Recrea, correspondiente a 2.468 paquetes escolares, en la que el municipio invirtió 1.786.000 pesos, correspondiente al 50% del total, mientras que el gobierno del estado aportó el otro 50%, informó Eliud Saldaña, alcalde de Tecolotlán.
Aquí, en el municipio, nos toca un aproximado, digo, porque habrá también una segunda etapa de entrega, pero de momento son 2.468 paquetes, ¿sí?, aquí en la cabecera municipal y sus comunidades. La segunda entrega será una vez que regresen a clases los primeros grados de cada nivel educativo, desde preescolar, primaria y secundaria, porque como ellos apenas van a entrar, se desconoce todavía sus tallas y sus números de calzado. Quiero agradecerles a nuestros invitados especiales, desde luego agradecerles muy en especial a las regidoras y regidores que aprobaron el recurso con el cual el municipio entró a este programa. Fue una inversión de 1.786.000 pesos lo que el municipio le tocó aportar a este programa, y el otro 50% lo pone el gobierno del estado. Sí, entonces a las regidoras y regidores les agradezco que tengan el compromiso por la educación en la persona del maestro Agustín Pérez, quien es el presidente de la Comisión de Educación y Promoción Cultural y que además es vecino por aquí de esta escuela en el barrio del Baulito. Entonces, gracias a ellos y gracias al recurso que ustedes fueron a pagar desde los primeros meses de sus contribuciones, es que hubo el recurso necesario. De ahí sacamos el recurso para poder entrarle a este programa, con el cual serán beneficiados con la entrega de sus útiles, calzado y uniformes.
El arranque del programa se llevó a cabo en la escuela primaria Diego Huizar. El alcalde anunció que esta escuela será intervenida con una inversión de 5 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Educativa.
Esta escuela, con más de 40, 50 años de olvido en el trabajo de su infraestructura, me da mucho gusto compartirles, porque al final al diputado y a todo su equipo de diputados del Congreso del Estado se hicieron la aprobación de un fondo de infraestructura educativa, del cual esta escuela se va a intervenir con un monto de 5 millones de pesos. Esta escuela, que hoy podemos constatar, y a ellos también les consta, junto con sus padres de familia y los alumnos, la necesidad que tiene, y estoy seguro que se va a notar bastante la transformación de la escuela con ese recurso que se va a invertir, y que en las próximas semanas ya nos avisaron que estarán viniendo a intervenir la escuela. Va a ser una intervención de fondo. No nada más podemos pintar y darle por encima las cosas, porque escuelas como estas merecen el apoyo y el respaldo del gobierno.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana nos acompañan en la cabina de Radio Universidad en este espacio de entrevista Antonio Jiménez Pérez. Él es el coordinador general del Congreso FUMES, que, bueno, ahorita le vamos a comentar de qué se trata. Bienvenido, Antonio, buenos días.
Buenos días, Celia, muchas gracias. Bienvenidos a todos los escuchas.
Gracias. También nos acompaña Yair Anguiano Montes, quien es anfitrión encargado de este Congreso FUMES. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos.
Gracias por acompañarnos. Andrea Vargas Robles es coordinadora de visitas a los municipios. Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por brindarnos este espacio.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa, bueno, ya me adelanté hace un momento, para platicar acerca de el sexto congreso en la Sierra de Amula, que, bueno, así se llama FUMEX. Y, bueno, me gustaría que nos platiquen, nos compartan, por favor, qué significa FUMEX.
Claro que sí, Elia. Bien, no, muchas gracias. FUMEX es una asociación que es a nivel nacional, es Folcloristas Unidos de México. Uh-huh. Nosotros somos Delegación Jalisco. Esta asociación alberga tanto a directores de ballet, estudiantes de la carrera de danza, músicos y promotores del arte que quieren contribuir con el rescate de raíces de esta gran tradición, que es la tradición mexicana.
Folcloristas se reúnen en este congreso. Ya es el sexto congreso, ¿verdad? ¿Nos quieren platicar un poco del antecedente, cómo surge estos congresos, dónde se han realizado? Bueno, sabemos que este será el primero en esta región Sierra de Mula. Platíquenos un poco el contexto para que luego nos compartan el objetivo que tiene este.
Claro que sí, Elia. Adelante. Bien, mira, este es el sexto congreso en la delegación Jalisco. Apenas nosotros, como grupo, nos incluimos a lo que es FUMEX apenas hace 6 años. Uh-huh. Éramos antes una organización jalisciense, pero ya ahora somos nacional. Se está organizando este sexto congreso. Ya hubo algunos congresos que fueron en Cihuatlán, en Arandas, en Tuxpan, el Tuito, fue en el Tuito. Uh-huh. En cada uno de estos congresos lo que se hace es que se escoge una región folclórica de ahí mismo donde va a ser el congreso y se le expone a todos los miembros FUMEX y público en general. Se les enseña la región folclórica, va acompañado, aparte de ese taller, va acompañado con conferencias relativas al folclor mexicano. Y también, pues, lógicamente, como en todos los congresos, pues se les da un kit, camisa, algunos souvenirs que hacen alusión a ese congreso. Estos congresos se hacen con la intención de promocionar la cultura mexicana mediante esto tan hermoso que tenemos, que es el baile folclórico.
Uh-huh. Los folcloristas unidos en México. Y bueno, ¿qué se espera para este sexto congreso en esta sede, que será la región Sierra de Mula? ¿Y qué municipios estarán también incluidos de esta región?
Sí, así es. Te voy a platicar un poco de lo que se tiene pretendido para este sexto congreso. En esta ocasión, se nos dio la oportunidad a nosotros de ser la sede. Nosotros lo vimos de una manera muy óptima, la cual podríamos explotar de lo que es la región Sierra de Amula. En este caso nos dimos a la tarea de investigar qué hay documentado, lo que es todos los registros folclóricos, musicales y demás, porque también tiene esa amplitud de ser también de la parte musical. Uh-huh. En este caso nos contactamos con unos maestros de Ayutla. El programa principal se llama Sones de Ayutla. Uh-huh. En la cual esos dos maestros nos van a venir a exponer lo que es una investigación acerca de la tradición musical y la tradición dancística del pueblo de Ayutla. Uh-huh. Ellos tienen una investigación ya desde muchos años recopilada y es lo que nos van a venir a compartir principalmente, ¿no? Pero pues además tenemos pues varias otras actividades que en un momento también te platicaremos acerca de eso. Uh-huh. Y pues esto también con la intención de incentivarnos a nosotros como folcloristas y como interesados en la cultura a hacer más investigación, a hacer más partícipes de recopilar, de rescatar las culturas, de rescatar todo este bagaje tradicional que tenemos. Y pues es el inicio, nosotros lo queremos ver como un inicio a nivel región para unirnos. ¿Por qué? Porque, pues, seamos sinceros, no tenemos tanto la cultura y no tenemos tanto el registro de hacer ese conjunto que nos identifique como qué es lo que se hace como tradicional aquí, ¿verdad? Y más que nada en la región Sierra de Amula. Claro. Tenemos un poquito rezagado esa cuestión. Entonces, eso es como un pasito de inicio, nosotros que quisimos verlo desde esa manera, pues iniciando con estos sones que ya tenemos documentados. Ellos nos van a venir a exponer desde lo que es montaje, cómo fue la investigación, quiénes iniciaron y demás. Entonces, este es el taller principal, se llama Sones de Ayutla, ¿sí? Y pues este sería
Claro, ¿nos quieren compartir un poco más de quiénes serán los conferencistas, los talleristas que estarán siendo parte de este congreso, de este sexto congreso?
Así es, pues para esta parte del taller principal tenemos a la maestra Xochiquetzali Álvarez Lozoya. Ella es maestra de ballet folclórico Pisintli de Guadalajara, y su padre, que es junto con su madre, que pues ya no nos acompaña en estos momentos, pero él sí. Él está con ella. Ellos dos fueron los iniciadores de lo que es la investigación. y ahorita ella es funge como coordinadora y como directora del ballet folclórico, y ellos son los que van a venir a compartirnos este taller principal.
Uh-huh. ¿Conferencias también habrá?
También tenemos conferencias, igual ahorita mi compañera Andy nos va a hablar más específicamente
de eso. Claro, por supuesto, y que también nos va a hablar acerca de los recorridos a municipios, uh-huh, aprovechando la región tan rica en esta cultura.
Claro que sí. Parte de esto, este congreso no simplemente es el baile como tal, queremos enfocarnos también en lo que es la investigación y también lo que lo complementa, la uh-huh, música, la cultura, las tradiciones mismas incluso. Entonces, dentro del congreso tenemos pensado hacer visitas a lo que viene siendo el municipio de Tonaya, Jutla, El Limón y el Grullo, por supuesto. Uh-huh. En el primer día, que es la visita a Tonaya, buscamos en galardonarnos con lo que viene siendo por qué Tonaya es la tierra del mezcal, uh-huh, aparte de que ahí nos consiguieron una demostración de jimado y degustación del mezcal, que es tan rico es ahí en Tonaya. Uh-huh. Aparte, tenemos ahí en mismo Tonaya la conferencia de por qué Tonaya se conoce como una ruta de Juan Rulfo, de ese pequeño espacio histórico que tenemos con Juan Rulfo. Uh-huh. De ahí lo que viene siendo en Escutla lo vamos a enfocar en lo que viene siendo más bien la música. Vamos a tener una conferencia de mariachi tradicional y aquí el maestro Toño Jiménez nos va a proporcionar una conferencia de lo que viene siendo el uso del metrónomo y la arritmia en lo que viene siendo las coreografías de baile. Uh-huh. Para meternos más en que las coreografías salgan más precisas en uh-huh, cuestión de la música y te puedas adaptar en música en vivo o sea una pista.
Claro. Bueno, puesto que serán sedes varios municipios, no solamente, bueno, será Tonaya, Jutla.
El Limón.
Y el Grullo, por supuesto. Bueno, ¿qué se espera de este sexto congreso? Es decir, ¿qué expectativas tienen? Porque sabemos que es son folcloristas unidos en México. Más o menos, ¿cuánta gente es la que esperan? Y bueno, son de todas partes de la República,
claro,
¿no?
Claro que sí. Toño. Mira, la intención de este congreso es congregar a la mayor parte de folcloristas. Tiene un cupo limitado de 25 personas, porque lo que queremos es de que sea de calidad. Ahorita nada más quedan 2 o 3 lugares, pero yo creo que en esta semana se van a ir porque sí es muy reconocido. Uh-huh. Lo que se espera de este congreso es comenzar una investigación, Elia, sobre Sierra de Amula. Nosotros uh-huh, nos encontramos con que no tenemos una región como tal, una región folclórica en Sierra de Amula. Y cuando nosotros, el Comité del Grullo y Tonaya, que somos 4 miembros de FUMEX, nos otorgan la venia para hacer el congreso, nosotros dijimos, posterior al congreso queremos hacer una investigación sobre Sierra de Amula para poder tener una fonoteca, para poder tener bailes regionales o incluso componer canciones relativas a los municipios que nos puedan apoyar en la cuestión de la región. Sabemos que la región Sierra de Amula estuvo dividida por muchas situaciones, o sea, primero hubo una cierta división geográfica, después una cierta división económica, posteriormente incluso Autlán se acaba de ingresar a esta región de Sierra de Amula, uh-huh, pero la intención de este congreso, aparte de ofrecerles lo que son los sones de Ayutla a todos los congresistas, es que todos los que ingresemos de la región de Sierra de Amula nos reunamos para comenzar a crear la región folclórica de zonas de Ayutla y darla a conocer a todo México en posteriores congresos.
Bien, ¿quiénes pueden ser parte de estos folcloristas unidos? ¿Se va a aprovechar también para nuevos ingresos o cómo sucede pues también ser parte de?
Pues sí, como lo comentas, también uno de los objetivos principales es tener más miembros. Y pues aparte de los beneficios que tienes estar dentro de una agrupación donde se cumplimos pues el mismo fin, ¿no? Uh-huh. Lo que por una parte recuperar esas costumbres y por otra parte divulgarlas, ¿no? Entonces pues está abierto al público en general, pueden ingresar desde lo que son maestros, coreógrafos, uh-huh, bailarines independientes, músicos, también investigadores. Entonces pues sí, también aprovechamos este espacio para hacerles la invitación a cualquier persona que esté interesado, no nada más en el folclore, ¿verdad?, sino también en la música, en la investigación, como te comento, y que quiera ser parte de FUMEX. Es una red nacional, uh-huh. Existen delegaciones en diferentes estados de lo que es la República Mexicana, y también existen congresos nacionales donde nos reunimos, y pues el principal objetivo es el compartir, ¿no? Uh-huh. A nosotros como región Jalisco, delegación Jalisco, perdón, pues también nos interesaría estar en contacto con las demás regiones, y también nos hemos dado cuenta de que no conocemos ni siquiera lo de nosotros. Entonces, claro, es por ahí donde queremos empezar.
Claro, claro. Muy bien. ¿Será sede, bueno, estos municipios que ya mencionaron, hay algún apoyo o también hay la vinculación con los ayuntamientos, Antonio?
Claro que sí. Mira, hemos recibido muy, muy bien este congreso. Hemos platicado con los cuatro presidentes, con el presidente Milton del Grullo, con Gabriel de Jutla, con Arturo de Tonaya, con Nelson de Limón. Les encantó la idea. Incluso dentro de cada visita, pues se van a lucir, porque cada quien quiere lucirse. Uh-huh. Tonaya por ahí nos va a hacer una degustación, les va a ofrecer un evento. Ahí estamos viendo la posibilidad de que Meche Gálvez esté acompañándolos ahí. Estamos viendo sus tiempos y a ver si puede apoyarnos. Uh-huh. Ahí en Ejutla nos van a hacer un show muy importante que hicieron en coordinación con un maestro que vino de
Colombia,
uh-huh. Un show importante que hubo la fusión de folclore. En el Grullo nos están apoyando con todo el transporte, o sea, ellos van a pagar todo el transporte para los diferentes municipios. Uh-huh. También nos hicieron una rueda de prensa ahí en el Grullo, nos están apoyando con algunas situaciones, vamos a ver si el primer día nos apoyan con la comida. El Limón se va a encargar de hacerles una noche mexicana, lo que hacemos un tradicional fandango en los congresos. Uh-huh. Ahí en el Jardín de Limón están invitados todos.
El sábado, no falten.
El sábado va a ser ese. Y ahí en cada una de las poblaciones, pues se están luciendo. En Ejutla nos van a hacer un recorrido precioso por ahí, por ese tan bello municipio. O sea que el apoyo está todo. Les platicamos a los mismos presidentes que queríamos hacer la investigación posteriormente, y cada municipio designó a una persona, ya sea director de cultura o integrante del ballet, uh-huh. para que venga, viva el congreso y le dé seguimiento al proyecto que ya te comentaba.
Claro. Muy bien, bueno, por supuesto que no debe faltar evento artístico, que será ese fandango, o cuál es el que al que se puede que las personas asistan para...
Mira, por lo regular se hace un evento artístico en todo el congreso, pero como los municipios quieren recibirnos bien, pues vamos a tener cada día una noche en la que nos van a estar apapachando cada uno de los municipios. Y al último vamos, el principal es en el Limón, que es el fandango en el que puede asistir, va a ser en el Jardín Municipal, puede asistir cualquier persona. Y al último, en la clausura, vamos a hacer un homenaje a una maestra que queremos reservarnos el nombre para que sea una sorpresa, uh-huh. pero es una maestra que de toda su vida ha vivido para el folclore, y vamos a comenzar hoy una tradición que se llama Forjadora de Tradiciones. Uh-huh. Le vamos a dar una estatuilla conmemorativa, y con esto vamos a comenzar esta tradición para que a cada congreso se le dé la estatuilla a alguien que haya forjado todas estas tradiciones durante toda su vida.
Qué bueno, pues bueno, bastante interesante. Muy bien, pues bueno, estamos a la expectativa. Las fechas, recordarlas, no sé si quieran destacar.
Las fechas, uh-huh. sí, sería la última semana de julio, 28, 29, 30 y 31, uh-huh. del jueves al domingo.
Claro.
Para que los que estén interesados, igual hemos estado haciendo publicidad por redes, están los números, están una página para registrarse, cualquier interesado, con toda la confianza.
Ahí en redes sociales les pueden tener más información. ¿Cómo se llama la página?
Se llama FUMEX Delegación Jalisco.
Perfecto, ahí pueden obtener más datos. Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieran destacar, Antonio, para finalizar?
No, pues agradecer a todos los escuchas que están teniendo a bien sintonizar esta estación, y también a todos los presidentes de los municipios, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo a FUMEX, porque esta delegación nos ha brindado todo su respaldo, tanto nacional como la delegación Jalisco, a la presidenta, a la maestra Andrea, que por ahí ya nos está apoyando en todo lo que se puede desde allá, desde Gómez Farías, que es su ciudad. Muchísimas gracias y gracias a ti, Elia, y a Radio.
No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por compartirnos esta información muy valiosa, por supuesto. Deseamos que se cumplan todas esas expectativas. Mucho éxito en este sexto congreso. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa breve, regresamos.
Señal Opinión.
Vámonos a la Señal Opinión. Hoy tenemos la colaboración del maestro Armando Martínez, académico investigador de este centro universitario y colaborador aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, maestro Armando Martínez, lo escuchamos.
Estimada Elia, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre y saludo también cordialmente a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Recientemente se tuvo la noticia muy lamentable de la precaria situación en que fueron localizados más de 100 felinos y otros animales, algunos de ellos en peligro de extinción, en un supuesto santuario dedicado a la protección y cuidado de animales silvestres que por alguna razón habían sido decomisados, espacio ubicado en la colonia San Miguel Ajusco, al sur de la Ciudad de México. La situación en que fueron encontrados muestra un mal manejo sin un plan apropiado para poder salvaguardar la vida de estos animales, pero sobre todo también queda claramente evidenciado la falta de ética del responsable o los responsables a quienes las autoridades competentes ya se encuentran investigando para deslindar responsabilidades de estos hechos. Esta situación podría llevarnos a dejar de creer en esos espacios que tienen como finalidad la conservación o el auxilio de los animales silvestres. Sin embargo, y para bien, afortunadamente en nuestra región encontramos el caso contrario en la labor que viene desarrollando durante ya varios años el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien se está dedicando, entre otras de sus múltiples actividades, al rescate de animales silvestres que por alguna razón son dañados y que necesiten de cuidados especiales para preservar su vida y en un momento determinado, si las condiciones lo permiten, puedan ser reintegrados a la vida silvestre. Como parte de los cuidados que les da el maestro Luis Eugenio, diariamente, por la mañana y por la tarde, dedica más de 2 horas en darle los alimentos específicos que cada animal requiere, y así también los cuidados que necesitan para su recuperación y puedan ser liberados. Esta actividad la realiza destinando un espacio en su propio domicilio particular. Por cierto, que en este verano está recibiendo como parte del programa Delfín a 4 estudiantes de otros estados de la República y que vienen a aprender de la labor que está realizando y a apoyarlo en sus actividades. Esto muestra que aún hay personas que realizan su trabajo con amor, ética y responsabilidad en beneficio de la fauna silvestre. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana para esta región. Es hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología con Héctor Magaña que nos tiene esta información.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vemos una onda tropical frente al occidente del país. Ocasiona lluvias en la zona costera desde Michoacán hasta Nayarit. Línea de baja presión afectará a los estados del sur y sureste, también con lluvias. Una línea de inestabilidad sobre la Sierra Madre Occidental desde Sonora hasta el occidente y centro del territorio ocasiona nubes y lluvia a lo largo de ella. Algunas lluvias que se verán también sobre la Sierra Madre Oriental. En fenómenos peligrosos sigue internándose en el océano el huracán tropical Bonnie. No afecta al país, nada más lo estaremos vigilando. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece con nubes, algo de probabilidad, muy poca probabilidad de neblina, y en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. Hay probabilidad de lluvia ligera en la tarde con poca actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 19 grados. El sol sale a las 7:24 y se pone a las 20:40. El viento hoy soplará del suroeste y bueno, habrá algunas rachas ocasionales en la tarde. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana: sol, nubes, temperaturas cálidas y poca probabilidad de lluvia ligera en la tarde. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Piden extremar precauciones ante brote de hepatitis aguda grave en menores de edad por causa desconocida. En los últimos meses han aumentado en el mundo los casos de niños y adolescentes de entre un mes y 16 años de edad que presentan síntomas de hepatitis aguda grave sin causa aparente. Tan solo en el mundo, del 1 de octubre del 2021 al 24 de junio del 2022, se han registrado 920, de los cuales 18 resultaron en fallecimiento, y en Jalisco un caso sospechoso y 6 casos probables, de los cuales 3 se encuentran en estado grave y un fallecimiento. Ante tal situación, la Sala de Situación de Prevención y Promoción Permanente de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud advierte sobre las posibles causas e invita a extremar precauciones para evitar más casos. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El partido Hagamos exige que se repita la convocatoria para elegir a la presidenta del ITEI. El partido Hagamos hizo un enérgico llamado al gobierno de Jalisco para que saque las manos del proceso de designación de la nueva comisionada presidenta del ITEI con eso que el Congreso repita la convocatoria para elegir este cargo. Además, Hagamos externó su preocupación porque en la convocatoria vigente se omita la participación del Consejo Consultivo como juez principal en el proceso de selección.
Señal Nacional.
Investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos posible omisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tragedia de San Antonio. Tras la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, la CNDH anunció el inicio de una investigación de oficio por posibles omisiones del personal del Consulado General en México, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado del país vecino. El organismo relató que familiares de una de las víctimas, originaria de México, denunció que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha facilitado los trámites respectivos para evitar que el cuerpo de la persona sea incinerado y en cambio repatriado a nuestro país para sepultar pues los restos bajo rituales religiosos que caracterizan a su propia comunidad.
Señal Internacional.
La ofensiva rusa en Ucrania aún no empezó en serio, advierte Vladimir Putin, quien advirtió el jueves pasado que la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no había empezado en serio y desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia en un campo de batalla.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Brigadas de Jalisco Trabaja llegan al municipio de Autlán de Navarro. Con jornada jurídica conmemorarán en Autlán el Día del Abogado. Subirán cuota y suspenderán suministro de agua potable a deudores en el Corcovado. 7 arroyos del municipio de Autlán representan riesgo para la población. Restan 12 días para solicitar préstamo de libros en la Biblioteca Antonio Latorre del Cucosta Sur. Arranca la entrega de útiles del programa Recrea en Tecolotlán. Piden extremar precauciones ante brote de hepatitis aguda grave en menores de edad por causa desconocida. El partido Hagamos exige que se repita la convocatoria para la presidencia del ITEI. Investigará la CNDH posible omisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la tragedia en San Antonio. La ofensiva rusa en Ucrania aún no empezó en serio, advierte Vladimir Putin. Bien, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por atender esta invitación que le hacemos día con día a escuchar este espacio de información. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Por lo pronto, agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio de información y a usted que nos ha sintonizado. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Me despido con esta frase de Carlos Bernardo González Pecoche. Dice, el conocimiento amplía la vida. Conocer es vivir una realidad que la ignorancia impide disfrutar. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.